Señores, ¿dónde van ustedes?
Estaban aquí buscando el cerebro de una normal.
Necesito un carajillo. Igor.
Seguro que me conocéis. Soy el que sale en la película. Soy Frankenstein. Pero yo no soy el doctor. Ese es un tío muy raro. Yo soy el monstruo. ¡Que quede claro! Tocaba el piano y tengo la espalda de uno que cargaba saco. Tengo más pelo en los brazos que mi amigo el hombre lobo en la ceja, que solo tiene una, pero le llega de oreja a oreja.
Monstruo, eres un monstruo, de la cabeza a los pies.
Y los pies los tengo de uno que era bailao de flamenco.
Monstruo, eres un monstruo.
¡Te
la cabeza!
Y la cabeza la tengo de uno que era delantero centro. La churra todavía no me la han cocido porque estoy esperando que se muera Arturo.
En el episodio de esta tarde vamos a grabar una película dirigida por Mel Brooks, probablemente su película más exitosa, conocida por todos, El jovencito Frankenstein, del año 1974. Una película que pegó un gran taquillazo, un éxito de público, por muchas cuestiones que vamos a analizar en el episodio de hoy.
Comedia magnífica, que se mantiene en el tiempo tan fresca y tan llena de un sentido de humor inteligente, con algunas cuestiones que veníamos hablando antes.
Una parodia, a mi manera de ver, ¿no? Una parodia de las películas de los años 30 y además rodada en este blanco y negro que la hace todavía más parecida a estas películas antiguas, pero que yo creo que tiene una mirada de respeto y de complicidad, ¿no? En cierta manera.
Sí. De hecho, Mel Brooks se ha forjado una carrera en el ámbito de Hollywood a través de la parodia, fundamentalmente. Y yo creo que él hace muy bien dos cosas. Adapta y parodia las adaptaciones. Esto ha hecho que él sobreviva durante muchos años. Y luego él mismo empezó a adaptar sus obras al teatro de Broadway. O sea que es un tipo que lo de la parodia lo lleva a rajatabla.
A mí me vino un pensamiento ayer, revisando, que fue una comparativa con el Quijote. Es decir, el Quijote está construido para parodiar los libros de caballerías. Al principio mi instinto me llevó a que era una parodia de las películas de Universal, ¿no? Del año 31, de Frankenstein. Y yo, sin embargo, lo que creo es que coge esas películas y desde esas películas traza una comedia, pero no con la intención de parodiar o de hacer una sátira, como sí que puede tener más clara el Quijote sobre los libros de caballerías, que Mel Brooks, junto con Gene Wilder, que lo que creo es que tratan simplemente de enfrentar al terror contra el humor. Y creo que gana clarísimamente el humor. Creo que las películas de Frankenstein son otras desde esta película del año 74.
Es complicado, ¿no? Llevar el terror al terreno del humor. Tiene su complicación desde mi punto de vista.
Yo creo que esto tiene mucho que ver con el uso que hace, como ha dicho Jimmy, de la parodia Mel Brooks, que no se queda solo en la mera parodia, sino que recontextualiza un poco el texto de Frankenstein, ¿no?
Sí.
En cuanto a las películas. Y yo creo que él aquí no hace solo una. O sea, no solo es Frankenstein de James Whale, sino que hace también La novia de Frankenstein, la segunda que hizo James Whale, que para mí es mejor incluso que la primera, y luego El hijo de Frankenstein, que también juega con ello. Entonces, él, cogiendo estas tres pelis, amalgamando entre ellas una narrativa muy humorística, y cogiendo actores que por entonces eran bastante populares, porque tanto Marty Feldman como Gene Wilder eran muy populares, Marty Feldman tenía un show en la BBC de muchísima audiencia, y Gene Wilder había participado con Woody Allen en Todo lo que quiso saber sobre el sexo, además de los productores de Wilder y Silla de montar calientes, él hace esta amalgama que cuando el público va a verla tiene la sensación de estar viendo algo novedoso pero al final no deja de ser una narrativa humorística basada en Frankenstein. Esto es lo que Mel Brooks es un genio. En hacer una cosa que aparentemente es la misma, pero no lo es. Recontextualizar el texto anterior.
A mí me trae un poco el recuerdo al humor Python, donde estás hablando de algo serio, desde lo cómico, pero, ojo, desde el respeto por las obras anteriores. Y esto es lo que me parece donde está ese punto de brillantez. Porque no se está burlando de Frankenstein ni el cine de terror de los 30. Más bien todo lo contrario. Para mí lo que está haciendo es un homenaje a este tipo de cine, a este tipo de terror, que claro, ya estando en el año 70, pues se ha quedado un poco, bueno, pues podríamos decir desfasado, entre comillas. Entonces me parece que es más un homenaje a los clásicos y le sale fabuloso con escenas que todos recordamos.
Yo creo que además tiene más cosas la película, ¿vale? Una vez que la ves, por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre y que me llamó la atención revisándola es que el personaje de Gene Wilder, el Dr. Frankenstein, que se nunca... De alguna manera, en la primera escena, él aborrece todo el legado de su abuelo, ¿no? Pero de alguna manera la película te viene a decir que no puedes luchar contra lo que tú eres, y él al principio de la película es yo quiero conservar la vida, pasa a yo soy un creador de vida. Es decir, creo que hay personajes que a lo largo de la película cuentan mucho más de lo que es una mera comedia. También se ve claramente en su relación sentimental. La relación con el personaje de Inga es natural desde el principio y ahí se ve que hay algo entre esas dos personas. Sin embargo, con su mujer, la despedida en el tren, también un poco parodiando esa parte fóbica de las personas, etcétera, pero es que ahí no hay amor, ahí no hay nada, o sea, ahí no hay... Eso sí que es un ser artificial, ¿no? Entonces yo creo que la película, luego cuando la ves, hay más Frankensteins emocionales dentro de la película de lo que la película al principio parece casi que ver. Y luego es que tiene escenas que es que yo de verdad, o sea, me refiero, es que son... Mira, cuando una película te hace reír 30 años después de que la vieras la primera vez, o tú eres muy tonto o la película es muy buena.
Pero es que, además, siguiendo esto que dice Jimmy, que me parece muy interesante, es que en la escena de cuando se están despidiendo en la estación de tren, Madeleine Kahn, la novia de Gene Wilder en la película, va vestida como si fuera Marlene Dietrich o Mae West.
Sí.
Entonces, tú ahí, automáticamente, el imaginario cinematográfico que te viene es el de una mujer con un erotismo profundo, ¿no? Con una sensualidad casi salvaje. Y claro, ¿cómo se comporta Madeleine Kahn? Como una puritana. que me acabo de maquillar, no, el pelo, no. Y al final se acaban dando como un beso con los ojos o así. Entonces, claro, es muy sugerente esto porque aquí no solamente está homenajeando esas pelis, sino que está, digamos, haciendo una cierta disrupción o dándole la vuelta a estos personajes míticos femeninos, ¿no?, de aquella época.
Pero cuidado con, porque ese personaje, por ejemplo, la parte de crítica que pueda tener la película, la más puritana de todas las personas que aparecen en la película, termina con el final más feliz.
Sí, sí, sí. Bueno, esto hubo críticas en su momento, porque claro, realmente es una pseudo-violación de Frankenstein.
Sí, bueno, ¿no? Ahí es que sí,
Esto es lo que pasa con muchos directores. Lo hablábamos cuando hablábamos, por ejemplo, en el episodio de San Peckinpah con una crueldad tremenda. Pero aquí Mel Brooks hace eso, dice, vale, vas a ser la puritana, bueno, pues me voy a vengar de mi personaje al final poniéndola al monstruo.
Pero ¿no? Además tienes que ver la posición del cuerpo de ella, porque te llama la atención, porque estás viendo lo que estás viendo, ¿no?
Además, eso la transforma en la novia de Frankenstein, porque ya en la escena siguiente aparece con el pelo.
Como... Sí.
Como el Salancaster.
El personaje de Frankenstein, Peter Boyle, está excepcionalmente bien trazado en todos los movimientos. Y luego, además, yo creo que el propio Mel Brooks lo hace más grande de lo que físicamente parece. Parece que esté metido ahí Charles Barkley. Él enfoca mucho los pies, por ejemplo. Toma la cámara desde los pies. Y los pies, al fin y al cabo, joder, yo calzo un 47. Y a lo mejor ese tío no tenía más que un 46 o un 46. Pero, sin embargo, la visión que te da es... Y en eso me parece que lo hace muy bien Mel Brooks, la verdad.
Bueno, la película, 14 nominaciones a premios. Rodada con 3 millones de dólares y recaudó 86. Una película de un éxito tremendísimo.
Ojo, venía ese mismo año de otro gran éxito, Sillas de Mortal Calientes, que es otra parodia del western en este caso, ¿no? Estamos viendo cómo adapta y parodia Mel Brooks todo el rato. Fue el año de Mel Brooks por excelencia, año 74.
y lo que está diciendo Jimmy, que creo que es el punto fuerte de la película, la definición de los personajes, que son tan distintivos entre sí, muy estudiado el arquetipo, la caracterización, el papel que juegan en la película, y lo más increíble de todo, como al final, como decía Pedro, le da la vuelta a muchos de los personajes, o lo que decías tú, que hay un Frankenstein en cada personaje, un lado, un anverso y un reverso, que luego cuando le interesa a Mel Brooks lo saca en la película.
Creo que también es una película sin envidias. ¿En qué sentido digo esto? Cuando tú tienes un personaje principal, y más si has desarrollado el guión, como es el de Gene Wilder, y tu objetivo es hacer cine con una misión, que en este caso, más allá de las críticas que tú quieras hacer internamente de la película, es hacer reír a la gente, es una película que podría hasta carecer de personaje principal por la mera presencia de Igor. Igor es un personaje tan potente que, siendo un secundario, digamos que la distancia entre el personaje principal, el de Gene Wilder, el que lleva todo el peso de lo que es la carga de la película, y el personaje secundario, y además más con el paso del tiempo, es tan sumamente potente que anula de alguna manera un personaje principal claro, rotundo, y eso hace que la película, cada personaje pueda ocupar su espacio de una forma natural. Todas las escenas que recordamos de la película, aparece la cara de Marty Feldman, en todas. O sea, cuando tú te vas a recordar la película, ¿por qué me estaba riendo yo aquí? Joder, lo del cerebro que comentábamos antes fuera de micro... Es que el principio, yo si quieres le puedo operar esa joroba. ¿Qué joroba? ¿Habrá un tío con menos complejos que ese?
O sea, ¿No tenía usted el otro lado? Cuando cambia de lugar... Tiene la joroba a la izquierda y luego a la derecha. Y dice, ¿el qué? Dice, nada.
O lo de los...
Eso, por cierto, lo ha comentado Juanjo, y muy bien llevado, eso es totalmente Python, ¿eh?
Sí.
Eso es, ese absurdo es totalmente Python. Porque Marty Feldman, hay que recordar, Marty Feldman, actor británico, característico de esos dos ojos saltones, y que tenía un programa en la BBC, al mismo tiempo que los Monty Python estaban haciendo el Flying Circus, se llamaba The Marty Feldman Comedy Machine. Entonces lo vio Gene Wilder y dijo, este es el personaje que quiero para Igor, claramente. Hay que recordar, cuando termina de rodar ese cortometraje maravilloso con Woody Allen, de todo lo que usted quiso saber sobre el sexo, nunca se te iba a preguntar, del doctor que se enamora de una oveja, Gene Wilder, nada más terminar de rodar, dice que estaba en plena efervescencia creativa, escribió en un blog de notas, de John Frankenstein. Y él dijo, dice, de aquí tengo que sacar una idea de alguien que tenga que ver con Frankenstein, que sea una especie de descendiente que vaya a desmontar todo el mito de Frankenstein. Y él escribió el guión. Y hay una cosa importantísima de la que se habla poco, y es que el propio Wilder vetó a Mel Brooks como actor, porque Mel Brooks quería participar. Quería participar. Y él dijo, no vas a participar, porque yo creo que tú haces mejor las películas cuando solo diriges y no actúas. Y yo creo que tiene razón, porque las dos mejores películas de Mel Brooks son Los productores y esta, que es precisamente donde él no sale como actor. Sí, porque ya como actor él se pasa de rosca.
Viendo la escena del ermitaño, con Jim Hackman allí... Es que es imposible no pensar, es decir, uno ciego que no ve y otro que no oye. Claro, es que estás pensando en no me chilles que no te veo. Es decir, es que además pone, él desmitifica ahí a Frankenstein. Porque ese Frankenstein, que siempre con la presencia de la imagen de la niña, había quedado un poco en el sentido de decir, no, el personaje en sí no es malo, etcétera, tal, no sé qué. El ciego le hace tal cantidad de cosas en menos de un minuto y medio, que cualquier ser humano hubiera entendido que lo hubiera matado.
Sí, él se enfurece y se va, pero no lo mata.
Se lo enfurece, se rompe la puerta, se larga, el otro sale corriendo. Y entonces es, para mí, absolutamente brillante cómo te desmonta, y además lo pone antes de la escena de la niña. Es decir, si no ha matado a este, que lleva el hombre intentando beberse una cerveza y le rompe la jarra de cerveza. O sea, si no ha matado a este, este tío es incapaz de matar a nadie.
Aquí volvemos otra vez al reverso, ¿no? A darle la vuelta a los mitos. Es decir, uno de los monstruos más temidos de la literatura y del cine resulta que es humillado por un sacerdote ciego.
Sí, es así.
Sacerdote ciego interpretado por Jim Hackman, que jugando al tenis con su tocayo Jim Wilder le dijo, oye, ¿qué estás metido ahora? No, el jovencito Frank dice, participo, gratis.
Sí.
¿No cobró?
Sí.
4 días alrededor de rodaje y tal, el tío participó porque quería participar en esta película. De
menudo ermitaño. Sí. Nada más que... Luego hay respuestas de Marty Feldman que yo le diría, ¿esto estaba en guión? O sea, la respuesta cuando Inga dice, cuando están cenando, dice, pues va a tener un gran rabo. Y salta el otro y dice, pues va a ser muy popular.
Sí. Esto tiene que ver con otra cuestión que hacía mucho Mel Brooks en todas sus pelis y que yo creo que en esta no hace más que nunca, que es que él decía corte, pero seguía grabando. Esto hay que decir que mosqueaba bastante al camarógrafo. Pero él decía corte y decía, no, mantén la toma. Y entonces aparecía el genio de Marty Feldman improvisando. Hay un montón de improvisaciones cuando coge esa bufanda de zorro que lleva Madrigal al bocado, cuando dice lo de nadie me quede, cuando está con el cerebro. Todas esas historias son improvisaciones de Feldman que a Mel Brooks le encantaban. Entonces las dejó. Normalmente todo eso estaría en una suerte de tomas falsas o desperdiciadas por ahí.
Pues fíjate lo que nos habríamos perdido.
Bueno, en la película, un acierto que esté grabada en blanco y negro.
Magnífico.
Buenísima la fotografía, la ambientación súper lograda. Es decir, para mí consigue desde luego la ambientación de las películas de los años 30. Claro, pero estás viendo un completo disparate divertidísimo.
Fíjate, esto que dices de la dirección de fotografía es interesante, porque el director de fotografía era el famoso Gerald Hirschfeld, ¿no? Que había participado en un montón de películas. Y en una declaración dice: estaba a punto de aprender un nuevo tipo de fotografía con Mel Brooks que no tenía nada que ver con el ambiente, ni con la composición, ni con la iluminación, ni con los decorados. Se trataba de fotografiar un chiste. Hirschfeld se mosqueaba bastante, no solo por esto de que mantuviera todavía la grabación cuando decía corte, sino porque Hirschfeld lo que creía que iba a rodar era una especie, pues eso, como ha dicho Juanjo, de homenaje, o de especie de secuela de Frankenstein en un tono humorístico. Y entonces él proponía escenas oscuras, que tuvieran que ver algo con el expresionismo, que tuvieran que ver con el terror de la Universal. Y Mel Brooks le dijo, no, las escenas tienen que estar muy bien iluminadas, porque la película no es oscura, a pesar de estar en blanco y negro. Esto es la parodia del terror. El terror normalmente es oscuro. Aquí no, aquí las escenas están iluminadas. Y muchas veces funcionan más bien como un sketch televisivo.
Sí.
Como lo que hemos visto muchas veces aquí de Martes y 13 o de Familia y Cansado, ¿no? Funcionan muchas veces en ese momento, ¿no? Entonces, claro, todas esas sonrisas irónicas de Marty Feldman, esos gestos a lo Harpo Marx que tiene Gene Wilder muchísimas veces,
sí.
Son fabulosas.
Y bueno, ¿y el nombre de Igor? O
sea, ¡ay! Los ojos.
Frankenstein.
Es más, Mel Brooks se enteró de que Kenneth Strickfaden, que fue el que ayudó a crear los efectos especiales de Frankenstein en el 31, había guardado, en un estudio o en un garaje creo que tenía el hombre en Santa Mónica, partes del laboratorio de la película. Entonces fue y los cogió para la película. O sea, el laboratorio que tenemos es el laboratorio original de Frankenstein.
La película del 31.
¿Sí? Entonces él lo usa, pero lo que decís, ¿no? Dándole otro motivo, ¿no? Pues claro, uno llega por momentos y dice, vamos a ver, ¿cuándo está Gene Wilder más en éxtasis? ¿Cuando está creando al monstruo arriba o cuando está con Inga?
Arriba en la cama.
Es coger el mismo ambiente, el mismo escenario, el mismo literalmente, y desmontar por completo la mitología, darle un punto de vista humorístico.
El personaje de Igor, aparte de lo del nombre, es tan brutal que le permiten cosas que a un actor no le permitirían. Es decir, le permiten mirar a cámara. Le permiten mirar fijamente a cámara.
Rompe la cuarta pared varias veces.
Claro, claro. Le permite cosas que no le iba a permitir a nadie. Y luego también yo creo que hay un personaje que puede pasar inadvertido, pero me parece absolutamente fundamental en la constante tensión que pueda ir de un sketch al otro, que es el personaje de Inga. Yo creo que el personaje de Inga es la ayudante, pero es una ayudante de dirección, más que una ayudante del Dr. Frankenstein. Es un tipo de personaje que con todos sus comentarios permite un traslado natural de un sketch al otro. Porque si no, al final, yo creo que Igor se come. Yo creo que Gene Wilder mata allí directamente a Marty Feldman. O sea, me refiero, lo termina por devorar. Alguien tiene que regular, alguien tiene que ponerle un poco de pausa a esto. Entre uno que ha venido diciendo que quería conservar la vida y ahora es el loco más maniático que quiere crear, el otro, no hay más que verlo. Y en el sentido de un personaje que provoca una cierta estabilidad. Yo por lo menos tengo esa sensación, ¿no? Es decir, este personaje es más importante de lo que aparentemente la película puede decir. ¿Alguien se imagina esa película sin Inga?
Cógeme de la mano, aunque sea la mano de otro. Thank you.
una escena tan mítica del cine cuando Marty Feldman mira a la cámara y dice ¡Bruja! Eso es absolutamente maravilloso. Y se descojona y se mete para dentro. Y da igual.
Sí. Interpretada por Cloris Leachman. O sea, una actriz seria del método que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por una obra maestra absoluta de Peter Bogdanovich, que es la última película, un dramón tremendo del sur de Estados Unidos, pues aquí hace este papel, ¿no? O sea, sí. Quiero decir que no es baladí que Mel Brooks escoja a todos estos actores y los ponga a hacer los papeles que los pone a hacer, por este concepto que se ha estudiado muchas veces de la adaptación que él hace de los clichés de otras pelis o de otros géneros y la parodia que hace de ellos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, lo hablábamos antes, con el nuevo cine de Hollywood, que el nuevo cine de Hollywood, a partir de los 70 sobre todo, se dedica a reconstruir mitos del cine del pasado hollywoodiense. Es decir, recontextualizándolos, dándoles una resignificación, ¿no? Y esto lo hace Mel Brooks dentro del humor. Chinatown lo hace dentro del cine negro, Bonnie and Clyde lo hace dentro de la mitología de los rebeldes del momento de la depresión, El Padrino lo hace dentro de una vuelta de tuerca a la mafia, bueno, pues él lo hace dentro del estilo humor, ¿no? Y es fascinante. Pues claro, uno podría decir, aquí está aludiendo, pues yo qué sé, a Abbott y Costello, ¿no? La película esta que, bueno, esto es increíble, ¿no? Porque en inglés es Abbott and Costello meet Frankenstein. Yo creo que queda claro, ¿no? Abbott y Costello se encuentran con Frankenstein. Bueno, la traducción en español es Abbott y Costello contra los fantasmas. No he entendido nunca este título. Y podría pensar también en Harold Lloyd, La Mansión Encantada, The Ghost Breaker, de Alfred Green. Es decir, todas estas películas de las que él va cogiendo diferentes escenas, diferentes sketches y los va parodiando, ¿no? Por eso, yo creo que es importante señalar esto de Mel Brooks. No sé si haremos alguna película más de él en este proyecto, pero es importante ver esto porque gracias a estas parodias él sobrevive en la industria. Porque si no, Mel Brooks tiene muy poco recorrido. Se le ha comparado muchas veces y ha salido mal parado, lógicamente, con Woody Allen. Porque es cómico, porque es judío, porque es tremendamente irreverente. Pero claro, Woody Allen va por otra perspectiva. Woody Allen es mucho más autoral, mucho más intelectual. Woody Allen se propone transvalorar o darle una resignificación a Dostoyevsky, a Ingmar Bergman, a los rusos. Él va por otro lado, ¿no? Él no. Mel Brooks no. Mel Brooks dice, estoy aquí, mezclo un poco lo chabacano con lo inteligente, de repente te doy unas piperitas de sketches a lo Python, de repente te hago el show televisivo en el que he participado como guionista, que era el show este de Sid César. De hecho, se nos presenta cuando Frankenstein está en la cama con Madeleine Kahn, ya, con el pelo de la novia de Frankenstein, y están leyendo el Wall Street Journal ahí tranquilamente. Bueno, cariño, mañana vamos a ir a la oficina de no sé dónde, pa, pa, pa. Claro, esas eran las parodias que él escribía, eran los sketches que él escribía ya para el Sid César, ¿no? Para este famoso humorista. Entonces, todo esto está aquí amalgamado, y gracias a esto él sobrevivió en la industria. Porque bueno, si él se hubiera basado en un nicho de mercado concreto, yo creo que a Mel Brooks
no. Es que la industria, o sea, el dato que ha dado Juanjo, ¿no? O sea, me cuesta 3 millones de euros y obtengo 86 millones de dólares. Pues no sé yo si en cuestión de beneficio esta película estaría entre las 20 más productivas de
Hollywood. No lo sé. También es verdad que luego Mel Brooks hizo castañas pirongas, que se cayeron con todo el equipo. Pero, insisto, este año, Sillas de montar calientes y El jovencito Frankenstein, es que es lo que vosotros decís, son cimas del cine de humor y además películas rentabilísimas. Que por otra parte, era lo que le interesaba a Mel Brooks. Muchas de sus entrevistas decían, no, yo prefiero hacer dinero antes que hacer películas de arte y ensayo. Lo decía muchas veces. Aunque luego es curioso, porque como productor externo, él ha producido dos de las mejores películas de la historia del cine. Una en el aspecto dramático, como es El hombre elefante. Él es el productor del hombre elefante, el que puso pasta. Y otra, La mosca, de Cronenberg. O sea, que es curioso cómo Mel Brooks en la producción externa parece como que sí tiene más amplitud artística, ¿no?
Yo creo que eso lo ha hecho mucha gente, incluida, o sea, actores, en el sentido de decir, participo en este pastiche, por el cual gano 20 millones de dólares, porque esto me permite hacer tal producción en Broadway o me permite llevar a cabo tal proyecto. Es decir, la persona director y el productor, yo creo que muchas veces toman caminos distintos. Mel Brooks seguramente nunca se habría producido a sí mismo. En el sentido de, yo busco, aquí sí que tengo otras inquietudes y tengo la pasta, con la pasta la hago, pero yo no sé si tampoco ellos esperarían del jovencito Frankenstein 86 millones de dólares de recaudación.
No. Él dice que es la película que mejor le salió o en la que más a gusto estuvo, pero yo creo que tanto no esperaba. Una palabra que has dicho me parece fundamental y que la tengo aquí apuntada, pastiche. Y esto es interesante porque, bajo mi punto de vista, aquí vienen los palos, ¿no? Bajo mi punto de vista, le sucede una cosa justo después de esta película, yo creo, a Mel Brooks. Y es que pasa de la parodia al pastiche. Y la definición, yo creo, por excelencia del pastiche, la da Frederick Jameson en su famosísimo texto La lógica cultural del capitalismo avanzado. Y dice lo siguiente Jameson: el pastiche es, como la parodia, la imitación de un estilo peculiar o único, idiosincrásico. Es una máscara lingüística, hablar un lenguaje muerto. Pero es una práctica neutral de esa mímica. No posee las segundas intenciones de la parodia. Amputado su impulso satírico, carece de risa. El pastiche se convierte entonces en una parodia vacía, una estatua ciega. Y yo creo que eso es lo que le pasó a Mel Brooks. Yo no sé si justo después de esta película, a mí Silent Movie me gusta, pero ya con La vida apesta, o esta parodia que hizo Star Wars, que es malísima, aunque a mí me resulta divertida, pero es una película muy mala, y sobre todo Drácula, que es pésima, con Leslie Nielsen haciendo uno de sus peores papeles, hay que decirlo todo, yo creo que él ya entra en el pastiche. Así que también es un claro ejemplo de ver cómo una personalidad que tiene algo muy importante, como es la parodia humorística dentro del terreno de Hollywood, siendo judío, parodiándose como judío también, esto lo comparte mucho con Lenny Bruce, con Woody Allen, etc., él va poco a poco decayendo.
Bueno, ¿y qué me decís de la escena del baile? Es brutal esta escena que me parece hilarante, desde luego.
Jim Wilder en el baile parece casi como querer domar a la bestia, entre comillas. Bueno, pues la bestia yo creo que baila mejor que él. Pero tengo la sensación. Pero para mí es inevitable sacar aquí otro tema en la escena del baile. Hubo un anuncio, recordáis, hace años, o Vodafone o Movistar o lo que fuera, ¿no? Y cómo el efecto de la publicidad tiene sobre determinadas escenas del cine, tiene un efecto retroactivo que te graba más la escena. Ese anuncio estuvo mucho tiempo. Supongo que porque calculas que es una película, va al público al que va dirigido tu anuncio, etcétera y tal, en aquel momento se movía y ya podían haber visto la película con 15, 20 años, esto recuerda tal, todas las intenciones que subyacen en el mundo de la publicidad, ¿no? Es inevitable sacar a colación el tema del anuncio con aquel baile porque la publicidad ejerce un efecto devastador sobre el cerebro, ¿no? Es decir, eso se ha quedado grabado, grabadísimo. Ya de por sí era una escena muy, muy considerable dentro de la película, pero yo creo que la publicidad lo subió mucho más todavía, en mi opinión, ¿no?
Fíjate, esto tiene que ver con la parodia del pastiche. ¿Qué hace Mel Brooks? Hace una parodia de dos pelis, King Kong y Putin on the Ridge. Putin on the Ridge, que es el nombre de la propia canción. Es una película del 1930. Él hace dos parodias, de King Kong y de Putin on the Ridge, porque la forma en que presenta el personaje de Frankenstein es... King Kong estaba encadenado y tal, pasa que King Kong se desata, la lía parda, se sube al Empire State y tal. Aquí él lo que hace es un baile con otra película cómica, hace una parodia. ¿Qué hace el anuncio de Vodafone? Un pastiche.
Sí.
No tiene ni puta gracia. Es un pastiche meramente consumista.
Es así. Es así. Es una película un poco de bastones, porque el bastón de Jim Wilder cuando baila, el bastón inicial de Igor cuando va a recoger el bastón de Jim Hackman, son de esas cosas que le preguntarías a un director, ¿no? Es decir, ¿por qué la presencia de tantos bastones con un espacio de tiempo ocupado tan corto? Esto puede que sea algo que simplemente se ha dado así. En la escena de Igor cuando va a recoger a la estación a Jim Wilder y le da el bastón a Jim Wilder para que baje las escaleras y Jim Wilder las está bajando exactamente igual que... Me parece una cosa absolutamente, absolutamente maravillosa. Y yo considero además que con la visión que uno pueda tener de Marty Feldman como actor, yo es que considero que eso pudo ser la escena ya grabada después de que el otro le hubiera dado toma el bastón, etcétera y tal, pero en un momento determinado no tuvo nada que ver, ¿no?
No, eso es una escena también improvisada por Marty Feldman. Porque eso venía, según decía Mel Brooks, de un antiguo chiste yiddish, en el que hacían un chiste, yiddish, los judíos hacían un chiste sobre apoyarse sobre un bastón, pero con las dos piernas al mismo tiempo, ¿no? Como ellos están bajando las escaleras, porque es que es absurdo, te apoyas en el bastón y bajas una pierna y otra. No, es una, las dos, todo mucho más lento, ¿no? Y esto era una improvisación que hizo Marty Feldman sobre eso que le contó Mel Brooks. Entonces, la película está llena de todo este tipo de gags, de sketches que son muy frescos. Es lo mismo que hablábamos con los Monty Python. Son películas que, a pesar de estar generadas bajo una base de parodia o de argumentación de resignificación de otras pelis y tal, tienen mucha frescura. O sea, tú la estás viendo y no estás teniendo la sensación de ver algo encorsetado, como se puede hacer hoy en día cuando alguien quiere parodiar u homenajear algo, que lo ves ahí como... No, no, es algo que fluye.
Sí.
Y esto tiene que ver con una cosa que ha dicho antes Jimmy, totalmente de acuerdo, es que los actores están en estado de gracia, todos. Mm. Todos y todas, estado de gracia.
Son pequeñas piezas de teatro, por ejemplo,
sí.
Lo que sucede en el laboratorio con Peter Boyle, etcétera, a mí me parece casi más una obra de teatro. Mm-hmm. O sea, una pequeña obra de teatro ahí, en ese momento determinado. A lo mejor luego cuando él se encierra en la celda con Frankenstein me parece más un sketch, ¿no? Porque tiene el punto de ya, no hagan lo que escuchen, no abran la puerta, por Dios, abran la puerta, no saben entender una broma, etcétera. Pero me ha sorprendido mucho que eran escenarios creados. De hecho, pensaba, digo, en algún castillo esto se ha tenido que rodar en alguna cosa concreta. Parece tan bien hecho que pensaba que era algo natural. Me parecía un poco berlanguiano, en el sentido de haber cogido un pueblo y haber dicho, pues aquí es donde voy a rodar. Por cierto, hay una cosa, es decir, ¿qué coño hace un bogey? Porque el que va, están en Transilvania y el policía que aparece es un bogey, pero de los de Piccadilly Circus.
O sea, es que yo creo que ese es el mérito que tiene la película, el precisamente llevarse al lado opuesto hasta el nivel muchas veces de rozar ahí, el entrar en el absurdo. Y es que encima funciona, vamos, perfectamente el disparate que monta, porque quizás la historia pues es una historia coherente, pero él mantiene esa coherencia desde el disparate, y ahí es donde para mí está la verdadera habilidad de Mel Brooks en esta película. Como sí. Haciendo algo disparatado, siguiendo una línea coherente de narrativa clásica.
Pues es verdad, porque además en pocos minutos pasas de un bogey al que le da la mano un tío que mide 2,40 y 1,30 mientras el otro lo coge, mientras el otro se ha escondido detrás del carro, el otro no se entera de nada. Va simple y llanamente por aquellas cosas de los pueblos. A mí me pasó hace poco, en el pueblo, de decir, usted de aquí, que no le he visto nunca, pues el bogey se acerca no porque esté delinquiendo, sino porque simplemente no lo conoce. Es el foráneo, lo cual lleva implícito ahí una serie de cosas. 3 minutos antes, estaba la película diciendo, podría ir peor, podría llover. ¡Pum! ¡Catacrac! Lo que has dicho yo lo comparto plenamente, porque es una película de surrealismo sobre una argumentación muy bien llevada. Pero para mí quizás la escena más surrealista es la del bogey. Que estoy plantando un bogey aquí, tío. O sea, me refiero que no, que esto es Scotland Yard. Y tú dices, pero si estos tíos están en Transilvania, aquí alguien se ha equivocado.
Y además le dice, no, soy Víctor Frogos. Y dice, ah, señor científico, me ha dicho que venía por aquí.
Es verdad.
Le da la mano y dice, ¿tiene usted frío? Y dice, sí, es que no le ha dicho nada.
Aquí con la mano escondida.
Una mano gigante.
El otro metido.
No. Lo interesante es que no esconde la izquierda. O sea, la izquierda es una mano normal, la otra es una mano gigantomática. Y se pone a hacer así. Entonces, claro, tú me la tienes. ¿Qué sentido tiene?
Y además es que el tipo en ningún momento mira el carro. No mira ni la mano. No mira nada. Está mirando solamente la cara del otro porque necesita saber que tiene alguna relación con el pueblo. Cuando ya le dice quién es, ya me puedo ir tranquilo. Yo podría estar aquí siendo un terrorista, pero yo ya me voy tranquilo porque soy del pueblo. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, ya usted de aquí, ya, pues ya está, pues no pasa nada, venga, ya es de aquí.
El nieto de Frankenstein. Ah, bueno.
¿Qué coño hacen dos tíos con un carro a las tantas de la mañana aquí y tú? Y a mí me parece muy surrealista.
Es lo que te dices, son mini obras porque además él corta y pasa a la siguiente. Hay una elipsis ahí que no sabemos ni cómo volvieron, ni cómo hicieron nada, porque la rueda se ha caído, sí. Está lloviendo, pues ahí sí. No te enteras de nada. No creo que sean muy hábiles a Igor y Frankenstein para reparar una rueda.
No.
Sí, yo creo que la película en muchos tramos de la cinta funciona como una consecución de sketches.
Sí.
Y a veces como obra teatral, como tú has dicho.
Sí.
Por eso a mí me resulta interesante analizar a Mel Brooks como un creador multimedia, en el sentido multimedia no me refiero a videojuegos, multimedia me refiero a varios medios a la vez, televisión, Broadway, que él va a llevar todas sus obras a musicales de Broadway, y cine, ¿no? Entonces él es muy versátil en eso.
Sí.
Mientras hace la parodia, insisto, luego ya entra una suerte de pastichería que a mí ya me interesa menos. ¿Qué os parece el personaje de Kenneth Marx, que hacía de dramaturgo nazi en Los Productores y aquí hace del inspector Kemp, al que no se le entiende? voy a hacernos... ¿Qué? ¿Que voy a hacernos...? Ah, vale, bien. Y la escena de los dardos. Yo creo que, como ha dicho Juanjo, es que la escena de los dardos representa perfectamente el espíritu de la película. Es una escena tontísima, pero es que está resuelta con una comicidad maravillosa. Se da la vuelta a Jim Winnie y otra vez, claro, te lo doy a mí. Con su mano esa automática. Y dice, oh, joder, ser una máquina. Es que es una parodia que no viene a cuento con, quiero decir, con el trasunto de la película, no viene a cuento.
Es un chiste.
Es un chiste, es una demostración de una tontería, ¿no? Parodiando por otra parte a Peter Sellers de Doctor Strange, ¿no? El teléfono rojo volado, sí, que no juega con esa mano prácticamente nazi, ¿no? Más arriba.
Yo creo que se juntaron muchas genialidades. La interpretación de Gene Wilder, el portento de Mel Brooks en cuanto a lo humorístico, y al final han dado origen a este disparate que es absolutamente brillante, desde el humor absurdo, a veces inteligente, a veces... Es decir, es que esto es lo que tiene la película, una diversidad de tipos de humor, de puntos de vista, y sobre todo lo que ha dicho Pedro también, por ejemplo, detallista. Cuando estaba en la cama leyendo al final el periódico este, eso, cuando baja y están los dos fumando un cigarro, después, pero eso qué disparate es. O sea, es que te vuela los esquemas mentales de cualquier tipo, es sacar fuera de contexto algo.
Claro, es que la película llega al final también a la transposición de los cerebros.
Eso.
Lo cual también plantea unas cuestiones filosóficas fascinantes, ¿no? Claro, ¿cómo lo resuelve él? Pues... el monstruo, la criatura, se queda por un lado con la intelectualidad y con el soserío, y Víctor Frankenstein pues se queda con lo que se queda.
Con lo que...
Entonces, claro, ahí él lo resuelve de una manera entre chabacana, facilona, pero muy, muy divertida, dando juego, ¿no?
Sí, sí.
Este concepto, de hecho tanto en el cine, de la transmutación del cerebro, de pasar del cerebro de una persona a otra, ¿no?
Tengo una sensación de que en un momento determinado Mel Brooks no sabía cómo cerrar tal disparate. De hecho, a mí, que al inspector no se le entienda, lo veo una metáfora de decir, no entiendo nada ya de lo que estaba sucediendo aquí.
Claro.
O sea, se me ha ido de las manos esto por completo. De hecho, creo que la película tiene un recorrido de humor y luego termina de una forma que a lo mejor es más chabacana, si quieres.
Sí.
Pero porque yo creo que en un momento determinado, es que me los imagino tomando cañas, Gene Wilder y él... Y decir...
Se nos ha ido de las manos.
Se nos ha ido esto de las manos. O sea, es que mira el desgraciado de Marty Feldman, que está ahí detrás, haciendo montar un caballo, diciendo Blücher por mitad del pueblo este. Sabían que tenían algo muy, muy bueno entre manos, pero no sabían cómo cerrarlo, porque ni siquiera sé si querían cerrarlo.
Y actores en estado de gracia, disfrutando de eso que estaban haciendo, y así, claro.
Eso es
el resultado.
Se nota en la película que está... Hay un vídeo por ahí en YouTube, o varios vídeos en YouTube, si uno pone Young Frankenstein bloopers es como tomas falsas en inglés... Es que se están descojonando todo el rato con las tomas falsas. Pero todos, ellas, ellos, están todos partiéndose la caja porque están disfrutando haciendo la película.
Me ha venido a la mente la escena de la película de Django. Yo creo que a los actores, cuando los sueltas porque están a gusto haciendo algo en un momento determinado, los resultados son sorprendentes. Ahora, claro, la diferencia está en que Tarantino es sobre una escena concreta, maravillosa, en la que todos los actores están maravillosos porque... se sueltan y llevan tan metido el personaje. Y otra cosa es el desmadre este que en un momento determinado tú dices, es que esto se nos ha ido por completo de las manos. O sea, me refiero, yo, esto es una película ultra anárquica. Tengo la sensación, más allá de la sujeción al guión, ¿eh? Yo creo que, o sea, si tú te vas un poco casi a Oscar Wilde, ¿no? Al proceso de bumburización, yo creo que aquí todo el mundo se hizo un Marty filmación. Yo creo que la figura de Marty Feldman hizo que ese rodaje... sobre un guión muy bueno, sobre unos actores elegidos, sobre un Jim Hammond que quiere participar gratis, ¿vale? El propio Peter Boyle, que estaría muerto de risa y diciendo no me puedo mover demasiado.
Peter Boyle, que al año siguiente hace de taxista
en Taxi Driver.
Es que estamos hablando de actores icónicos de esa década, de los 70,
sí.
Y magníficos.
Sí.
Secundarios, no actores principales, pero no son Peter de Niro Pacino, pero...
Tiene dos cosas, tiene un pedazo de mano. Eso te mete un guantazo. Pero es que yo creo que, de verdad, insisto, luego leyendo un poco sobre la vida de Marty Feldman, etcétera, es que aquello... tuvo que ser gloria bendita.
Un despelote
brutal. Y insisto en esto. Yo creo que no sabían cómo cerrarlo, o no sé si es que no querían cerrarlo de lo bien que se lo estaban pasando, pero alguien tuvo que decir, nenés, que no da para más. O sea, que cada día de rodaje nos cuesta tanto y esto hay que cerrarlo.
Hasta aquí.
Oye, ¿y qué pensáis sobre, una última cuestión, si queréis ya cerramos, qué pensáis sobre la supuesta... Algunos críticos dicen que sí, otros críticos dicen que no, que Mel Brooks es más escapista que nada. pero las supuestas críticas sociopolíticas que llevan las películas de Mel Brooks, él defendía que en los productores pues había una crítica clara al neofascismo, que en Sillas de Montar Calientes, al proponer un sheriff negro, pues lógicamente había una crítica al racismo estadounidense, que aquí había una crítica al otro, al que es considerado monstruoso, al que está fuera de la normatividad. No sé, ¿pensáis que lo hay realmente o que no? Yo tengo que decir que no lo tengo claro esto.
Yo para mí no. Creo que Mel Brooks es un humorista que ha hecho lo que ha querido, pero no le veo este tipo de intencionalidad, sinceramente.
Yo puedo vérselo en el personaje de Frau Blücher, terror que causa en los caballos, es decir, el mero nombre de un nombre profundamente alemán. Esa es la parte en la que yo puedo ver que el terror que podía provocar el mero nombre de Adolf Hitler, ¿no? Y puedo verle una crítica, si buscara mucho, como un tipo anti todo lo que pueda ser la raza aria, llega y dice ¡Blücher! Y causa el mismo terror, es decir, el potencial humano de causar terror no está solamente en el creador de la raza aria, lo puede tener cualquiera. Pero más allá de eso, no le vería yo...
Que por cierto, es la novia del originario,
Frankenstein.
Lo que pasa es que el género de humor es complicado, es difícil, ya lo hablábamos en La vida de Brian, y yo creo que mantenerse ahí, pues como tú decías, Pedro, el recorrido cinematográfico de Mel Brooks, pues pasa esa factura, ¿no? Hacer reír, hacer humor, es complicado, es difícil.
Es muy difícil.
Y lo hablábamos también con Leslie Nielsen, ¿no? Entonces, bueno, que surjan joyitas como esta...
Es que son pocas las que perduran, ¿eh?
Claro, claro.
Los hermanos Marx, La vida de Brian, esta... Pero si te pones a contar películas que perduren...
No hay muchas.
...del humor... 50 años, no hay tantas.
Así que este es el tributo que le hemos rendido nosotros a Mel Brooks.
¡Blücher!